En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos directo al grano este jueves 26 de marzo aquí en Radio Agricultura. Junto a nuestro panel estamos conversando, y vamos a conversar, ¿no?, con Antonia Rusi de la Fundación para el Progreso, con Victoria Mumón de Salud Libre. Y bueno, si usted quiere sumarse también a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 91 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Todavía estamos viendo los ecos de, bueno, esto, ¿no? El alza de los combustibles ya se materializó. Hoy día jueves ya uno va a cargar combustible y ya está, ¿no? Ya está, el diésel subió los 580 pesos, la bencina también, se produjo. Ayer veíamos larga fila, lo que refleja la importancia, ¿no? Lo que, bueno, algo que es bastante obvio. No hay nadie contento con el alza del combustible, ¿no? Algo que golpea a todo el mundo por parejo. Pero, ¿cómo no hacer la reflexión? Porque así como la familia, los países viven momentos difíciles, y en esos momentos difíciles cuando se ve la calidad de su clase política, ¿no? Y ayer mire un poco lo que pasaba en el Congreso, ¿no? El tenor de los discursos, una senadora pidiendo la renuncia al ministro de Hacienda por el daño que le había hecho a Chile a propósito de sincerar el precio de los combustibles por la guerra en Irán y todo. Entonces dice, esa es la calidad de nuestra política. Estamos hablando del Senado, ¿eh? Yo digo, lo que sí debo reconocer, pero una senadora socialista, ¿no? Da lo mismo el nombre. Que fue corregida por la presidenta de su partido, por lo menos. O sea, yo dije, wow, un poquito de esperanza, ¿no? Paulina Ovanovich dice, oiga, no comparte nadie aquí en la bancada lo dicho por la senadora, porque uno podrá creer de que hay una medida, hay otra, hay una manera de abordarlo, se podría haber hecho con mayor gradualidad, había que sincerar, podríamos entrar a conversar sobre los datos, ¿no? Sobre qué está ocurriendo en el mundo. Esto no es que esté ocurriendo en Chile, ¿no? Está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en todos lados el alza de los combustibles a propósito de la guerra en Irán. Pero es un buen test para ver la calidad, ¿no? Y también, por otro lado, aquellos que veían la lista de alcaldes, casualmente todos de izquierda, que iban a La Moneda a presentar una carta, ¿no? Decirle que rechazaban el alza de los combustibles. Ahí preguntaron a los alcaldes, bueno, ¿y cómo se hace entonces? Porque son los mismos alcaldes que van al día siguiente a pedirle más recursos al Estado, a pedir más recursos para su municipio. Y si esos recursos se iban a gastar en subsidiar el combustible, ¿no? O uno o lo otro, ¿no? Entonces, bueno, no es la primera crisis que va a vivir este gobierno, no. Gobernar también tiene que ver con administrar crisis como esta. Esta es la primera, algo que venía de afuera, no estaba en el diagnóstico país, ¿no? No estaba en la conversación, nadie en la campaña presidencial tenía propuestas para esto. ¿Por qué? Porque obvio, no existía la guerra de Estados Unidos con Irán, ni Israel con Irán. Pero también hacerse cargo de la contingencia es parte de lo que significa ser gobierno, ¿no? Muchas veces, y yo creo que ahí uno dice, bueno, la autoridad también tiene que tener esa flexibilidad, ¿no? Yo ya lo dije, pero lo reitero, la primera reacción del ministro Quiroga yo creo que fue un error, ¿no? Creo que claro, esto del MEPCO se le atravesaba lo que tenía que hacer, el plan original. Oiga, hay que hacerse cargo, pues, si esto está pasando en el mundo, ¿no? Ayer demostró mayor cintura, ¿no? Demostró que ya se aprende, llevan dos semanas, se aprende rápido. Cuando le dijeron, oiga, que las pymes quedaron excluidas del aumento del impuesto específico o que se les pagaran completamente el impuesto específico, y me pareció que reaccionó bien, rápido. Dijo, sí, hay que excluir a las pymes. Tiene que demostrar ese manejo político. Es parte de lo que la ciudadanía está esperando, ¿no? Es verdad que llevan dos semanas, pero bueno, Se eligió correr a 100 kilómetros por hora, y cuando tú corres a 100 kilómetros por hora hay poco espacio para el rodaje, ¿no? Hay poco espacio para la preparación, hay poco, y a veces se empiezan a sentir los errores. También uno podría decir, ¿se valida o no se valida el diseño original del gobierno, ¿no? Esta concentración del poder en la moneda, esta concentración de las comunicaciones en el segundo piso. ¿Cómo empezamos? Antonia Rusi.
No, yo creo que ahí... hola, Gonzalo. ¿Cómo estamos? La verdad es que yo creo que ahí hay dos temas. Yo creo que este gobierno ha tenido que enfrentar dos focos, ¿verdad? En estas jóvenes dos semanas. Uno ha sido el tema de la eficiencia y la gestión, que yo creo que ahí tienen... O sea, yo creo que ahí van en primera categoría. Y el tema comunicacional. Yo creo que lejos lo que más lo ha entrampado ha sido el tema más comunicacional, que el de objetivos y el de focos, porque yo creo que ahí están bastante alineados y están bien puestos. O sea, yo creo que en ese sentido hay que distinguir estas dos cosas. Y era algo que también tratábamos de prevenir antes de que entraran a gobernar, ¿verdad? Lo comentamos muchas veces, sobre todo desde la OPE, como esta cuestión de está muy bien lo que están haciendo, pero tienen que tener mucho ojo con el tema comunicacional político. Yo creo que sí era la yayita que podríamos prevenir de un gobierno de este estilo. Ahora, respecto a la calidad política con la que tú introdujiste, sí, a mí también me llamó mucho, no me llamó tanto la atención, porque ya veníamos con estos oleajes de poca nobleza a nivel político. Nos estábamos casi que acostumbrando en los últimos 4 años y ya se anunciaba obviamente el estilo político y de oposición que vamos a tener, pero sí me gustaría destacar algo que no es muy típico en mí, esbozar un poco de esperanza. Sí creo que la votación al final da cuenta de que este concepto de que el poder, refiriéndome al poder como la fuerza de la realidad, de alguna manera igual genera consenso, y yo creo que al final esta votación favorable en las dos cámaras al final nos dice que algo de cambio en los aires de la política chilena están empezando a modificarse en torno a también la realidad y las necesidades del país, por sobre, en el fondo, esta mezquindad política. Y yo creo que prevaleció eso, al menos, a pesar de que el proceso haya sido muy rudo y muy poco leal, si se quiere. Pero eso sí me da mucha esperanza. Yo no le tenía tanta fe, y la verdad es que ahí yo creo que hay un punto positivo para la política institucional chilena.
Es verdad, buen punto el que marca Antonio Rossi, porque nos quedamos con la frase a veces más histriónica, más estridente. El ataque personal a uno u otro, varios ministros, ¿no? Cuestionados duramente, ¿no? Interpelados. Y claro, y se terminaron aprobando por mayoría amplia, ¿no? 83 votos en la Cámara de Diputados, una mayoría equivalente en el Senado, ¿no? No aprobando la mitigación de la ayuda. Victoria Pumón.
Muy buenos días. Mira, yo quiero hablar de algo que ya estamos más o menos acostumbrados los últimos gobiernos, con respecto a que tenemos un programa de gobierno, una guía, y de repente pasa algo. Y esto de que las medidas extraordinarias, que hay que tomar medidas extraordinarias para momentos extraordinarios, y nuevamente nos vemos enfrentados a eso. Y esto para mí es parte del análisis situacional. Y el comportamiento de la oposición es parte del análisis situacional. Y es algo que no podemos dejar de prever. Así se van a comportar. ¿Ah? Ahora bien, es muy esperanzador, como decías tú, que a pesar de saber que el Frente Amplio y el Partido Comunista se van a comportar de la misma forma, el socialismo democrático no necesariamente se va a subir ese carro. Creo que es una oportunidad para que el gobierno vuelva a hacer un análisis tal de sumarlos a las medidas extraordinarias. Hay algo en política y en el segundo piso que a mi juicio faltó, que es algo que en los gobiernos de la Concertación eran maestros, que era el famoso comité de crisis.
¿Tú crees que en el actual gobierno no hay comité de crisis?
A mí me... A ver.
Yo creo que sí lo hay.
El día lunes en la noche, por razones personales, yo al medio a medianoche pasé por una bomba y ya estaba llena. Yo dije, aquí está pasando algo que el día lunes en la noche debería haber estado en un comité de crisis. A mi juicio, y voy a ser bien responsable en lo que estoy diciendo, las medidas técnicas que las cuales tú diste, estás bien, tú pueden ser conversadas, estas medidas extraordinarias, en el fondo implican que tomamos una decisión tremendamente racional de parte del Ministerio de Hacienda, de decir, miren, el MEPCO es un instrumento que está superado por el manejo, por el tema de la crisis internacional, porque es un instrumento de normalizador de los precios en condiciones normales. Pero en las condiciones internacionales actuales se tienen que tomar medidas extraordinarias. No nos alcanza la plata para tomar medidas extraordinarias para todos, universalmente, y por lo tanto vamos a focalizar subsidios, resumiendo muy pedagógicamente las decisiones. Pero eso, que puede ser tremendamente racional y técnico, viene después a tener que ser interiorizado y transmitido políticamente en un comité de ministros. Y tú tienes que trabajar en conjunto esto. Y yo creo que ahí hubo algunos, seguramente, yo te diría que de diseño político. Es una falla de diseño político. Y esa falla de diseño político después se traspasa a la falla de un, a mi juicio, sí hubo una falta de un comité de crisis comunicacional. Y esto es teoría básica de segundo piso.
Se pone ahí tú el ojo, ¿no? El manejo comunicacional de desde el segundo piso, bueno, más allá del el episodio este de ocupar la comunicación oficial como si fuera comunicación de campaña, ¿no?
O sea, lo que pasa es que hay que hacer una distinción. La comunicación de campaña, o sea, la comunicación política, no es sinónimo de la comunicación de política pública. La comunicación de política pública tiene otro objetivo, y generalmente es un objetivo de información y contención, muy distinto a la minuta que yo leí, donde estaba en el objetivo de responder las preguntas que me puede hacer el adversario político. Y eso es comunicación política. Son distintos.
Una pregunta, ambas han hecho de alguna manera este énfasis que cruje el diseño, ¿no? Cruje el diseño con el cual se armó el gabinete, cruje el diseño comunicacional, también de control. Finalmente, bueno, a propósito de una decisión difícil, razonable, uno dice que no teníamos mucho margen para tomar otra cosa, una decisión difícil que a nadie le hubiera gustado tomar, pero que había que tomar. Y este gobierno en eso asume los costos. Dice, tomo la decisión difícil. Pero también uno no puede dejar de ver de que eso tensionó al equipo político, a la estructura de gabinete, ¿no? O sea, no hubo un despliegue acorde, y también a lo comunicacional. O sea, evidentemente, por ejemplo, las medidas de mitigación, yo creo que todavía la gente no ni siquiera la ha percibido. O sea, bueno, van a empezar en operación, pero esto de que el transporte público esté congelado hasta diciembre es una medida que va a tener un impacto muy fuerte en la población, ¿no? O sea, en términos de contención del mayor costo y de las dificultades que tiene el alza de los combustibles, ¿o no, Antonia?
Sí, no, yo en ese sentido, yo sí, estoy totalmente de acuerdo, y en torno a lo que decía también Victoria de este diseño político, a mí me ha dado la sensación, y yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero esta rigidez que ya veíamos en campaña desde un núcleo del gabinete completo, que al final es el que da las directrices y recibe o acepta poco feedback del resto de las otras células del gobierno, se ha notado mucho, y creo que cuando algo es demasiado rígido tiende a quebrarse, y esos como grietas se pueden estar notando, sobre todo en una situación muy crítica como la de ahora. Y quizá se tiene que aprender, claro, a flexibilizar y entender que también el equipo de vocería también es un ministerio relevante y que tiene que tomar también cierta preponderancia en toma de decisiones, sobre todo cómo sale la información. Y yo creo que eso es lo que quizá no está ocurriendo.
Tú dices que la ministra Mara Cedini no estaba en control
No tengo idea, pero yo creo que sí. Ahora bien, creo que después de la seguidilla de hechos que ocurrieron ayer, salió Cristian Valenzuela, que es algo que también creo que es poco usual, o sea, alguien que quizás no debería notarse tanto, quizás puede ser que...
De hecho, no hablaba desde que José Antonio Kast ganó la segunda vuelta y se mantuvo en un rol que el propio de un asesor, ¿no? Sobre todo un asesor tan importante como él, uno quizás el más importante de los asesores que tiene el presidente, guardó silencio, pero ayer también hizo algo, como dice Antonia Rossi, levantó la mano y dijo, este rol es mío.
Este rol es
algo
mío,
que en la política se ve poco también.
En la política se ve poco, pero que en el fondo yo creo que también tiene que ver también con este diseño, en el fondo, de empezar a quizás flexibilizar un poco de dónde viene la información y cómo también se renueva esa información desde el exterior. O sea, yo creo que ese mecanismo tiene que empezar a ser más ágil y más rápido. Y nivelarse un poco más en los distintos ministerios cuando van ocurriendo distintos tipos de crisis, en el fondo. Yo creo que eso también es relevante y algo que podemos aprender de la izquierda, que lo hace con una habilidad sorprendente.
Además, discúlpame, o sea, son instrumentos probados que existen.
Claro.
O sea, la metodología para armar un comité de crisis para medidas extraordinarias existe, está estudiado, tiene resultados, entonces hay que aplicarlo. Ese es el tema.
Claro, yo creo que también tiene que ver, y comparto el análisis que hacen, ¿no? Tanto Antonia como Victoria, de que un gobierno que decidió partir normalmente, a dos semanas de gobierno, de lo que íbamos a estar viendo es como la instalación, ¿no? Recorrer la oficina, recorrer los ministerios, la gente empieza a ver qué es lo que tiene que hacer, empieza a tomar control, es como una inducción, ¿no? De lo que significa, sobre todo para una larga lista de personas que por primera vez están en el servicio público, pero aquí no existió ni inducción ni nada, se decidió partir a 100 kilómetros por hora desde el día 1, lo que tiene un lado positivo, porque la ciudadanía empezó a ver de que pasaban cosas, de que aquí no era solo deliberación, no eran solo anuncios, estaban pasando cosas, pero también tiene el riesgo de que, claro, un amigo decía, cuando se le pone el motor de un Mercedes-Benz a una citroneta.
Claro, es la expectativa al final también. Tú generaste una expectativa de mucha solvencia también, entonces obviamente después tenés que manejarte con eso, yo creo. Entonces, y es lo justo, yo diría. O sea, y es positivo también. Es positivo que también como ciudadanía hayamos subido las expectativas que estaban bastante empobrecidas después de la última administración.
Así.
Mira, la verdad es que a mí no me molesta que haya partido con
el acelerador. A mí tampoco, todo lo contrario.
A mí me gusta.
A mí también.
Yo, ¿sabes qué?
Pero
yo
eso tiene costos.
Claro.
O sea, hay que asumir los costos que tiene correr a 100 kilómetros por hora.
Sí.
Porque cualquier error, por muy pequeño que sea, te puede desviar mucho de la ruta cuando tú vas tan rápido, ¿no?
Pero es subir los estándares al final. Eso, y eso claramente es doloroso en algún aspecto.
Es verdad. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La industria chilena de la nuez proyecta una cosecha cercana a las 165.000 toneladas para la temporada 2026, en línea con los volúmenes de años recientes. El inicio de la temporada se da en un contexto de mercado internacional exigente, donde el foco estará puesto en la calidad de la fruta y la competitividad del sector. Desde el sector advierten presión en los precios de la nuez partida por la oferta de California, mientras que la nuez con cáscara muestra mejores perspectivas impulsadas por la demanda de India. Productores y exportadores coinciden en que el éxito de la temporada dependerá no solo del volumen, sino también de la calidad, presentación y capacidad de adaptarse a los mercados internacionales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. En Agricultura, seguimos Directo al Grano, con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel con Antonia Rusi de la Fundación para el Progreso, con Victoria Bumón de Salud Libre. Estamos haciendo un análisis ya de tercer, cuarto día, ¿no? Del chaparrón que ha significado este remesón, esta crisis en torno al alza de los combustibles que ha vivido el gobierno, y que no solamente tiene una variable, y que es la más importante de todas, ¿no? La económica, uh-huh. que afecta a la ciudadanía. Es una decisión que, bueno, a veces uno dice, hay que tomar, ¿no? Decisiones difíciles. Y yo de verdad lo creo. Hace rato que no teníamos gobierno, o el contraste con el gobierno anterior, capaz de tomar decisiones difíciles. Eso también es verdad, ¿no? O sea, aquí no hubo un milímetro para el populismo, no hubo un milímetro para la irresponsabilidad fiscal. No, algunos dicen, oiga, pero podría haber un poquito de margen. Oiga, ni un milímetro les dieron. Ahora, junto con esa decisión, que uno puede estimar correcta, dolorosa, costosa políticamente, o sea, yo no tengo ninguna duda que el presidente, cuando toma la decisión de que se traspase el alza a los combustibles, sabe que va a tener un costo político. Lo sabe, ¿no? Ayer lo conversábamos, si uno mira las encuestas, es básicamente, no quiero simplificarlo, pero el porcentaje que él baja, esos 10 puntos que él baja, es básicamente ese elector que venía de Parisi, ¿no? Ese es el que se le va. Si uno suma los tres candidatos de derecha, más o menos suman 48, que es donde quedó parado el gobierno hoy día. Todo en un escenario bastante móvil, aquí nadie está parado en una roca. Pero está parado en ese escenario. Ahora, ¿es sensible el electorado a decisiones como esta? Sin duda que lo es, ¿no? En la opinión pública, sin duda. O sea, el nivel de molestia es muy superior a ese 10% que se fue. Reitero, no hay nadie feliz con esta decisión. Es costosa, es importante. Pero, por lo mismo, también la piel de la ciudadanía se vuelve más sensible a los errores.
Sí.
Hay menos espacio para los errores. Y resulta que se han visto varios. Y vuelvo atrás. En el diseño del gabinete, ¿no? Hay como muy pocos ministros, por no decir dos o tres, con capacidad para hablar. Autorización para hablar.
Sí, claro.
O sea, como que tuvieran capacitado porque tienen ese, están autorizados para hacerlo. Y resulta que necesitamos un gabinete que tiene 23 ministros, 24 ministros, y que debiera ser un coro, ¿no? Se alcanzó a hablar la primera semana del copamiento, de que el despliegue. Bueno, y de repente pasó algo y desaparecieron todos. Volvimos a tener dos ministros, tres ministros. ¿Dónde está el ministro de Economía? ¿Dónde están todos los ministros que tienen que estar explicando las medidas? ¿Dónde está el ministro de Transporte explicando las medidas de mitigación? O sea, yo creo que, de nuevo, esta crisis que está viviendo el gobierno. Tiene un componente político, tiene un componente comunicacional, del cual se tiene que aprender rápido. Hay poco margen, ¿no? para dejar de aprender, porque si no, después vienen los costos. Antonio Rusi.
No, yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que tiene mucho que ver, porque todavía ha pasado poco tiempo y todavía siguen en esa frontera de seguimos culpando al gobierno anterior o no. Y yo creo que ya la ciudadanía ya asumió antes de que llegara al gobierno, la ciudadanía ya trataba a este gobierno como el gobierno, no sé si, y hasta la oposición le exigía como gobierno ya en ejercicio.
Había mucha expectativa respecto.
Mucha expectativa, mucha confianza también en lo que se venía, y yo creo que eso es un halago, pero también implica mucha responsabilidad, un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿verdad? O como concluimos el bloque anterior. Yo creo que eso se tiene que asumir con mucho orgullo, pero también con mucha responsabilidad y con premura, digamos, porque yo creo que estamos en un escenario que es complejo. dadas las circunstancias que se nos dejaron, pero también las circunstancias que se nos vienen, que pueden ser externas, pero también internas. Y en ese sentido se tiene que remodificar muchos elementos en aras de este aprendizaje también, que puede ser muy político y que tiene que centrarse. Ahora, yo parece que hoy día estoy demasiado optimista, pero a mí me sorprendieron igual los números de aprobación. Yo pensé que iban a bajar mucho más y con mucho más rapidez.
Yo creo que hay cierta comprensión.
Sí, veamos todavía no hay encuestas.
Sí, es verdad.
Alza.
Es verdad.
Son los puros anuncios, ¿no? Viene y bajó 10 puntos en total en las dos semanas. Uno podría evaluar, habrá sido correcto generar esa expectativa de estar una semana hablando del MEP antes que se conocieran los anuncios. Pero, bueno, bajó 10 puntos. A partir de ahora, la alza es una realidad. Sí,
pero digamos, hay que aprovecharlo, en el fondo. Yo creo que ahí lo que decías tú, el tema de la mitigación o cómo esto puede jugar a favor si es que se prolonga o no la guerra. Entonces yo creo que ese tipo de cosas comunicacionales tienen que salir y volverse a esta estrategia de acoplamiento en el sentido más positivo de las medidas o de la responsabilidad fiscal que se está teniendo y este cambio de giro en torno a esta cultura gubernamental, si se quiere. Pero yo creo que no es como que yo diga, salvamos, no. Digo, esto tiene que mirarse y tiene que atenderse de manera muy rápida y muy seria, y no dormirse en los laureles, que eso es lo peor que puede pasar. Y nada, yo creo que eso es fundamental.
Mira, yo quiero reflexionar respecto a, también nuevamente, con respecto al tema comunicacional, con las expectativas que tú generaste con respecto, por ejemplo, con la parafina. O sea, hay que tener cuidado comunicacionalmente cuando se le promete en medios oficiales, dado que las redes sociales son medios oficiales.
O sea, las redes sociales del gobierno.
Del gobierno, sí, a eso me refiero. Cuando tú dices la parafina no va a subir o va a bajar al precio de febrero, que esa era la promesa, tienes que tener muy claro que como eso era materia de ley, cabía una posibilidad muy importante de que no alcanzaras a cumplir esa promesa, y obviamente no sucedió así. Entonces,
¿subió la parafina?
Sí, pues sube hoy día y probablemente va a retroceder una vez que esto esté firmado. Cuando los procesos legislativos tienen sus tiempos. Y hay algo que es positivo, y que es que los senadores y diputados estuvieron dispuestos a cumplir los plazos suficientes para tener estas medidas aprobadas. O sea, hicieron la pega para estar al día. Pero quedan todavía procesos hasta la publicación en el Diario Oficial. Entonces, ese tipo de desconocimientos hay que tener cuidado de qué comunicar y cómo comunicarlo. ¿Ya?
Detengámonos un segundo, Victoria, en eso, porque estamos viendo, y obviamente que siempre los ojos se van a los errores, ¿no? El cerebro humano está en eso, uno va al error, es más fácil de transmitirlo y todo. Pero a propósito de este proceso legislativo rápido, entre que el lunes se anuncian las medidas,
yo lo encuentro exitosísimo.
Y el jueves están aprobadas y van a ser publicadas en el Diario Oficial. O sea, estamos hablando de que en el fondo la dupla Quirós-Alvarado logró sortear, ¿no? Porque existía en la oposición el ánimo de alguna manera. De hecho, hubo 45 votos de diputados en contra. ¿Ah? Había un ánimo en la izquierda más radical de que algo difícil de explicar, pero la ciudadanía entiende que reclamar por el alza, pero no estás dispuesto a que se mitigue, ¿ah? Porque ni que se congelen las tarifas del transporte público y todo. Antonio Rusi, en eso, ¿cómo vamos entendiendo qué le pasó a la oposición también cuando sintió que este tema? Uno veía la sonrisa, ¿eh? La sonrisa de los alcaldes afuera de La Moneda, la sonrisa de la izquierda en el Congreso, ¿eh? A propósito de, porque dijimos, bueno, aquí pasó algo al fin, dos semanas nomás y se acabó todo. Pero tuvieron que votar y salieron esta dupla, ¿no? Esta dupla inédita entre el ministro de Hacienda y el ministro del Interior. Lograron sacar adelante las medidas.
Sí, no, yo la verdad es que por eso dije lo que dije en el primer bloque. O sea, a mí me pareció bastante sorprendente y me dio mucha esperanza lo que ocurrió, a pesar de todo este proceso que obviamente siempre es muy rudo y es muy sucio. Pero no, yo creo que en ese sentido también tiene algo que ver con, y tienen que reconocer el mismo gobierno, este tema de este liderazgo que estamos empezando a ver, que no estábamos muy acostumbrados. Y lo otro, también creo que es importante el trabajo, el peso del socialismo democrático, que estaba bastante adormilado en el último tiempo. Yo creo que en este sentido se le hizo un llamado también a ese foco de la izquierda, de vamos a seguir con esta cuestión de octubrista, de doblegarnos ante la izquierda radical, o vamos a empezar a pensar en el país. Y yo creo que ese mensaje el socialismo democrático puede ser que lo está empezando a escuchar de nuevo, y está empezando a pagar esas deudas democráticas que venían acumulándose desde el estallido social, yo diría. Entonces, yo creo que ese es un punto importante. Y nada, y vuelvo un poco también a mi tesis anterior. Yo creo que el poder también genera consenso, más allá del poder político, también el poder del cambio de cultura política, en el sentido de vamos por la seriedad, vamos por la necesidad del país, vamos por el largo plazismo y no necesariamente el corto plazismo. Yo creo que es un giro que también está haciendo que se presione a la política chilena por empezar a tomar decisiones con seriedad. Y creo que eso también puede ser una buena señal, si es que se alimenta, se comunica y se desarrolla de la manera correcta, porque también se puede perder muy fácilmente.
No, claro, son los primeros ejercicios, las primeras pasadas por el Congreso, ya en la elección de las mesas se notó, se decía, bueno, la propia diputada Pamela Giles decía, bueno, se notó la mano de Claudio Alvarado, ¿no? Que logró construir una mayoría, y Jorge Alessandri, el presidente de la Cámara. Pero no le quiero quitar mérito, pero igual eran medidas populares, digamos, ¿no?
Claro.
Era además, yo entiendo que congelar los precios no en sí mismo no una buena idea. Lo estamos haciendo en una situación hiper excepcional, por un tiempo acotado, por 6 meses alguna cosa, por 9 meses otra, pero de nuevo, pasó rápido por el Congreso, porque eran 2-3 medidas bastante populares, digamos, ¿no? De apoyo a la ciudadanía, pero igual, bueno, ahí estuvo la dupla y logró sortearlas, ¿no?
Por eso te digo, son medidas extraordinarias, Gonzalo. Para momentos extraordinarios.
No, así espero, ¿no?
O sea, esperemos que eso sea así.
También se subió el impuesto específico.
O sea, son 60 millones de dólares.
Si uno mira el purismo, esas tres medidas.
Sí, pues.
No son de una agenda.
Bueno, pero económico, seguramente,
pero,
claro, ¿no?
Pero conversemos de las tres medidas. Son 60 millones de dólares al Fondo de Estabilización, justamente pensando en la parafina, pensando en la parafina cuando se inicia el invierno. O sea, eso es importante. Ahora, además, los bonos a taxi colectivero, y se le incorporaron los transportes escolares, que eso fue en la Cámara de Diputados. Y finalmente hay un beneficio también de devolución del IVA, un parcial, ¿ya? Entonces, estas medidas que son, yo digo, claro, por supuesto que no es bueno estar subsidiando y dando bonos.
No, subsidiándose y congelando precios.
Y congelar precios es que también es complejo.
En el largo plazo ya sabemos que es una mala idea. Se hace en una situación hiper excepcional. Pero también, perdón, estaba pensando, pero es una lección de humildad también, ¿no? Porque si ustedes me dicen que la primera medida,
que nos sintiéramos todos,
el Partido Republicano en el gobierno, y era congelar los precios y subir los impuestos, no cuadraba con
y
el personaje.
Y eso lo dijo Quirós también, pero dijo, gracias por mejorar la propuesta que teníamos,
sí,
que ahí se ve,
sí,
un aprendizaje, pero político relevante en poco tiempo.
Como dice la política siempre, la realidad es una gran maestra, ¿no? Y hay que asumir con humildad que a veces se hace de manera excepcional, y en circunstancias graves, ¿no?
Mira, qué buen punto tocaste, porque el gobierno anterior se dio golpes contra la realidad.
Durísimos,
¿ya? Pero lo aprendió nunca. En cambio,
siguió dándose golpes contra la realidad de manera permanente.
Exactamente.
Aquí se espera que haya una reacción.
Por lo menos en lo que fue ayer la discusión legislativa, se vio una reacción. Entonces yo espero ahora que lo que es la estrategia de bajada comunicacional, y hay una estrategia también de implementación, porque todavía tenemos, yo creo, un nudo de conflicto que se puede generar respecto a lo que va a ser la implementación de este, digamos, fondo espejo, ¿ah? Porque son los gobiernos regionales los que deben implementar. Entonces ahí hay algo que todavía se le
traspasan
deben...
esos fondos no, pueden tener una misión tan específica como impactar directo en el transporte.
Sí, pues hay el fondo espejo funciona así. No se usa así,
por eso digo, la experiencia anterior es de que el fondo espejo se usa para cualquier cosa menos para transporte.
Entonces, por eso te estoy diciendo que ahí hay un desafío de implementación no menor que este gobierno va a tener ahora.
Sobre todo en gobiernos regionales que ni siquiera son afines a la actual.
Exacto, entonces ahí hay algo. Por eso te digo, aquí hay un desafío ahí de articulación política que es un nuevo, digamos, yo diría, oportunidad también para que el gobierno pueda liderar que realmente ese fondo espejo llegue a lo que debe llegar.
Eso, va a tener que haber, es verdad, un cuidado en la implementación y en la bajada a la ciudadanía para que en todas las regiones del país, porque ese es el objetivo, se congelen las tarifas del transporte. Si esos recursos se usan en otra cosa y las tarifas suben, bueno, habrá que preguntar a los gobernadores qué están haciendo con esos recursos, ¿no? Es un muy buen punto que plantea Victoria, sobre todo porque, bueno... Ya ocurrió así antes, ¿no? Esos fondos que son del parte del espejo del Transantiago, no siempre, y se ocupan todos íntegramente, a veces se ocupan minoritariamente en transporte, ¿no? Se ocupan para muchas otras necesidades, no estoy diciendo que no sean necesidades, pero no para lo que originalmente. Y como en este caso es el gobierno y el Congreso el que ha enviado esos recursos con una misión muy concreta, mitigar el alza de los combustibles, no vaya a ser la tentación de algún gobernador de usarlo en otra cosa, es decir, bueno, aquí el alza de los precios tiene que ver con el gobierno central.
Entonces, ¿quién va a tomar ese rol de fiscalización de esto? El Ministerio de Transporte.
Totalmente.
Entonces, ¿no? El Ministro de Transporte tiene que empoderarse en fiscalizar esa implementación.
Deberíamos empezar a escuchar al más al ministro.
Exacto. Y en ese sentido volvemos al tema de este repliegue comunicacional que han tenido los otros ministerios más aledaños, que no son tan aledaños en este tema, o sea, son súper relevantes. Pero en el fondo, claro, se han tratado como de, yo no sé si de proteger o algo por el estilo, pero tenemos que volver a esa estrategia de nuevo, de despliegue comunicacional de los otros ministerios para que vayan acompañando de alguna manera pedagógicamente también estas medidas que no necesariamente van a ser tan impopulares como ya vimos. O sea, tienen un aspecto popular muy relevante y que si comunicacionalmente eso no se defiende... puede llegar a fracasar porque si nadie lo nota, o sea, ojos que no ven.
Sí, no, además que aquí hay un tema de cuál va a ser ese rol. Exacto. Entonces tú comunicas el rol. Y aquí hay una persona, una figura que debe articular comunicacionalmente cada totalmente, uno de esos roles. Totalmente. Y eso es lo que yo echo de menos.
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo.
Así es. Bueno, estamos comentando esta ya la tercera capa, ¿no?, de lo que pasó a propósito de la crisis gatillada por el alza de los combustibles. Vamos a la pausa y volvemos en directo acá.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
En Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Cree del Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMERS por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Créete el Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac, programa Pymes con Impacto y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Cocha Corporate. De Calabria, Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Bueno, ayer se cumplieron 2 semanas en el gobierno, vamos camino al mes y así van a pasar los meses, van a venir de esta crisis, vamos a pasar a la siguiente. Ya empezamos a dejar atrás, no porque duela poco, ¿no?, sino que a todos nos duele bastante, molesta el alza de los combustibles, sino porque en el fondo ya pasó, fue algo, la gente manifestó, se manifestó el costo, se aprobaron las medidas. Yo creo que, de hecho, creo que el protagonismo de las medidas de mitigación es lo que viene ahora, ¿no? O sea, decirle, bueno, ya que subió el combustible, fue una realidad, cosa, mirar las bombas, subió bastante, es duro, esto va a impactar en inflación, sí. Ahora, la izquierda apuesta a que esto no para más y que en el fondo esto va a golpear al gobierno, va a seguir golpeando al gobierno. No depende del gobierno lo que pase en Irán, pero no hay que olvidarse, y es parte del análisis que nosotros podemos hacer, de que así como nos duele a nosotros, le está doliendo. En Estados Unidos no hay MEPCO. O sea, el combustible allá está subiendo. Ellos son productores de petróleo. A pesar de eso, ya ha subido más de 200 pesos chilenos, es decir, la equivalencia, ¿no? Es decir, el efecto político que nosotros estamos viendo en nuestro país está ocurriendo en Colombia, la Colombia de Petro, está ocurriendo en el Estados Unidos de Trump, en todo el mundo.
En el MAGA de Trump está empezando a apretar,
sí,
también.
Está heavy.
Pues, entonces, ¿qué estamos haciendo en Irán? Y que lo estamos pagando al contado aquí en el precio del combustible, y eso uno supone que va a hacer que esto dure poco, ¿no? Pero bueno, la apuesta a la izquierda es que esto va a durar más y le va a seguir haciendo daño al gobierno. Victoria Humón.
Mira, mientras más daño le haga a Estados Unidos, más rápido se ha solucionado esta cuestión. Lamentable.
Bueno, no olvidemos, ellos están en un ciclo electoral, ahora en mayo parten las primarias parlamentarias, sobre todo en el Partido Republicano, que pone mucha atención. ¿Quiénes, no? Si van a ser los MAGA anti-Trump o anti-guerra en Irán, o van a ser los más partidarios del presidente Trump, los que ganan las primarias y después en noviembre la elección parlamentaria.
Mira, aquí hay un tema, es un tema doméstico, pero que está extremadamente relacionado con lo que es, con los impactos que tiene en Estados Unidos.
No, sobre todo nosotros, entonces, porque somos...
Entonces, a nosotros nos afecta, sí. Lamentablemente nosotros solamente estamos tomando medidas para resolver, para paliar, para mitigar algo que no es generado por nosotros. Uh-huh. Entonces, el efecto, o sea, que esto termine luego, va a depender de cómo esto impacta a la popularidad de Donald Trump.
Y así esperamos también de que la decisión de traspasar el costo tan fuertemente a los consumidores, cuando baje el combustible, si es que se acaba la guerra en Irán, que bajará, no bajará con igual velocidad, pero va a bajar, también se traspase directamente a los consumidores. No, no queda atrapado ahora en el MEPCO ni en las ganas de recaudar, ¿no?
Bueno, y esa es la gracia, yo creo, de la medida también que tomó Quirós, y yo creo que eso lo tiene previsto.
Sí.
O sea, de que es una medida que igual se alargue o se acorte la guerra, igual puede tener un
sí, Antonio,
un,
pero perdón, lo
coletazo digo, pero positivo.
Cuando lo que se modificó el MEPCO es que el promedio, en vez de ser de 2 semanas, y que por lo tanto subía mucho, porque las últimas 2 semanas son donde más ha subido, se hizo de 4 semanas. Se tomó un periodo mayor. Eso, si uno lo mira hacia la bajada, va a ser más lenta la bajada. Sí. Y uno esperaría que se acelerara esa parte, ¿no?
Bueno, eso tendría que mandarlo Quirós una vez que se termine la crisis.
Volver a mandar un cambio.
Va a tener que mandar un cambio. O bien, la baja se va a ver, se va a ver traspasada en vez de inmediatamente, en 2 semanas o 1 semana y media después.
Nos estamos anticipando a la bajada, todavía no ocurre esa
bajada.
Estamos
recién en el alza.
Todavía, ni siquiera, todavía no sabemos lo que pasa en Irán, pero bueno, son los escenarios que tenemos que revisar, ¿no?
Y es la discusión que hay en torno a esta gradualidad también, que es lo que ha copado también la agenda más económica, ¿verdad? Es lo que han discutido todos los economistas, como había que hacerlo más gradual, no hacerlo más tan gradual. Y bueno, yo creo que ahí es un tema que también hay que apoyarlo, yo diría, que comunicacionalmente y políticamente, porque al final también la gradualidad a largo plazo siempre termina saliendo más cara también. Entonces, en términos también de, no solamente de políticas, también fiscales, sociales, entonces todo se empieza a ver muy afectado, y eso es algo que uno, yo creo, que políticamente también tiene que relevar. O sea, el no ir con todo tiene un aspecto que también tiene que ver con esta responsabilidad de cara a las políticas sociales, etcétera, etcétera. Entonces yo también creo que eso lo trató de explicar desde la vocería, pero la verdad es que no se notó,
porque la memoria es corta, porque nos olvidamos de todo, pero no hace un siglo, el 2022,
sí, pues,
posguerra de Ucrania.
Exacto.
¿Saben ustedes cuántas semanas consecutivas subió, a propósito del MEPCO, ¿no?, que matiza? 33 semanas seguidas, o sea, 9 meses y algo. Subió la bencina a 30 pesos, que era el tope, ¿no?
Sí, pues.
Durante 33 semanas. Entonces, aquí el gobierno, al final terminó subiendo igual los mismos 300 pesos. Pero subió de 30 pesos durante todo el año. ¿Produjo un efecto político? Sí, lo produjo. ¿Un costo para el gobierno? Sin duda que lo provocó también. ¿Impactó la inflación? Sí. Por eso uno tiene que mirar. La diferencia está en que en ese minuto el gobierno se gastó 2.200 millones de dólares en tratar de atenuarlo, que se quemaron, digamos, desaparecieron.
Exacto.
Hoy día no los tenemos, y además uno se preguntaría, ¿tiene sentido quemarlo así? Porque no dejan nada. No un hospital, no una escuela, no una carretera, no un aeropuerto, no queda nada después de matizar eso.
O sea, fue una apuesta tremendamente desafiante por parte del gobierno hacerlo de una vez sin gradualidad, pero por dos razones: simplemente porque no se podía hacer gradualmente, o sea, seguramente lo evaluaron y no le dieron los números.
Y no se puede seguir acumulando la deuda si ya estábamos al límite.
Obviamente no nos podíamos endeudar, no, si está claro. Pero,
o no nos podemos endeudar para eso.
Ahora, es parte del sello.
Cuando dice para
todavía.
A endeudar para un gasto corriente que no va a dejar nada.
Pero
¿no?
Es que ese es el tema. O sea, por eso te digo, es parte del sello este gobierno. Porque durante años hemos estado bicicleteando y endeudando el país para pagar el gasto operativo o el gasto corriente. Entonces, el gobierno de José Antonio Kast iba a hacer exactamente lo mismo que llegó criticando de gobiernos anteriores.
No, y era el minuto también para no hacerlo así. O sea, era el minuto también para poner la pelota en el piso y decir, aquí
yo también estoy
hay
de acuerdo.
Un cambio de lleno en este tipo de olas políticas. Ya se acabó la cuestión que habíamos estado viviendo de seguir aplazando este tipo de pago, y yo creo que era clave hacerlo en este momento.
Hay un tema de transparencia también, sí, de la realidad fiscal,
sí,
y creo que es un sello al que nos vamos a tener que acostumbrar, y no es fácil, es impopular, pero este gobierno llegó diciendo que iba a hacer cosas que podían ser impopulares.
Y que iban a doler.
Esa frase que pronunció el presidente en su entrevista en el diario La Tercera, de que vinieron a tomar decisiones difíciles y que aunque tuvieran costos no iban a retroceder, es una frase que muchos ya están poniéndolo en letras de bronce, ¿no? Como que fuera la explicación de las decisiones que está tomando este gobierno, no solo por el MEUCO, sino que la vamos a empezar a sentir en muchas otras dimensiones. La vamos a ver en materia económica, si no nos olvidemos. Chile tiene que volver a crecer. Parte del problema que tenemos, que no tenemos recursos para ni siquiera para paliar en una crisis como esta, es porque Chile dejó de crecer hace mucho rato. Y la urgencia de que Chile vuelva a crecer es importante. Solo pongo un dato sobre la mesa. Se supone que en 10 días más se presentaba la reforma tributaria que bajaba los impuestos por el ministro Quirós.
Sí, pues.
¿Se mantiene o se cambia?
Deberíamos traer al ministro Quiroz.
No quiere responder aquí.
Estoy como, claro, estoy replegándome también.
No tenemos una...
No, la verdad es que yo tampoco...
Pero el criterio, porque también le estamos pidiendo al gobierno que tenga criterio. Bueno, nosotros también tenemos criterio, podemos hacer parte del análisis, ¿no? De todas maneras.
Yo creo
que el gobierno debería avanzar igual.
Yo también soy de esa línea, pero...
No esperar, no va a haber un mejor... Nada te garantiza que después va a haber un mejor momento, que el viento va a cambiar a favor.
Y conociendo al ministro Quiroz, que pareciera que no le importa mucho el costo político que tenga él, al menos personalmente, es probable que esa sea la línea que va a tomar.
Yo también avanzaría en el proyecto tributario. También avanzaría.
Eso. Porque estamos muy marcados por estas 2 semanas. Bueno, estamos en 2 semanas más que va a pasar. Hace 2 semanas hubiéramos pensado que hubiéramos estado en esto. Es parte de la contingencia, parte de los cambios que hay en la política, pero hay... dar una señal de un norte claro también es
eso importante. Y volvemos al tema de la estrategia y la estructura. Eso también va a ser clave.
Estrategia así y diseño.
Exactamente.
Para que no quedar capturados en los pequeños errores, en la crujidera, en los ministros que se están empoderando recién, algunos con pequeños errores, sino que darle tiempo también al gobierno, y para eso no hay nada mejor que hacer, ¿no? Empujar hacia adelante. Muchas gracias a nuestro panel, a Antonia Rusi, a Victoria Pumot, que nos acompañaron hoy día jueves, a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en RA Radio, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa para quedar informadísimos. Y a continuación, la voz de la gente hoy día con el gran Luis Fernando Maquena, aquí conduciendo en el estudio. Nosotros nos despedimos, un abrazo. Chau, chau.
Chau, chau. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parragués.